Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. ¿Dónde estamos?
Las coordenadas de nuestro destino son las siguientes: 38 grados, 20 minutos, 46,4 segundos norte, 0 grados, 29 minutos, 27 segundos oeste. Destino: Hogueras 2018.
Bienvenidos a la radio universitaria, bienvenidos a las hogueras 2018. Hoy es viernes 22 de junio, estamos en Alicante con sus gentes y estás escuchando Radio UMH. Guapamente. Quinto día de las hogueras de Alicante, ya tenemos ganadores en cada categoría. Seneca Autobusos es la ganadora en categoría especial y Florida Portazgo es la ganadora en categoría infantil. Enhorabuena a ambas, enhorabuena a todos los participantes en este 90 aniversario de Les Fogueres de San Joan. Un año más, la radio y la Universidad Miguel Hernández toman la calle y te acercan las fiestas alicantinas allá donde te encuentres. Esta mañana, además de la despertada tradicional, ha tenido lugar el desfile de entrega de premios a las 11 de la mañana, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y pasacalles por Rafael Altamira y la Rambla de Méndez Núñez hasta el Portal de Elche. A las 2, ya saben, séptimo día del concurso de máscletas, y esta tarde, por cierto, será la segunda sesión de la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio. Desde las 12 y media, nosotros estamos aquí, en directo, desde Luceros, durante algo más de una hora y media de programa. La máscleta pondrá punto y seguido a este Radio en Ruta, y es que la fiesta en Radio UMH tiene por nombre Radio en Ruta UMH, que este curso cumple su tercera temporada. Radio en Ruta, ya saben, es un espacio que nace desde el servicio de comunicación de la UMH, al amparo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, con el objetivo de conectar a la sociedad con la universidad, y no hay mejor manera que integrarse en sus fiestas. En Radio UMH te estamos acompañando toda la semana desde la Plaza de los Luceros, en una posición privilegiada a las puertas del pub irlandés O'Hara, a quien le damos las gracias por facilitarnos la conexión a internet que nos permite llegar a todos los rincones. Para escucharnos, 99.5 en la FM en Elche San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Con internet, a través del blog y de las aplicaciones móviles, nos podéis escuchar en todo el mundo. Y como la radio es un trabajo de equipo, José Antonio Gil, compañero, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Hoy, para este nuevo Radio en Ruta de hoy viernes 22 de junio, tenemos muchas cosas preparadas porque ahora ya han pasado los nervios de los premios y es tiempo de disfrutar más si cabe de la fiesta, de beber, de bailar, que es lo que vamos a hacer durante el programa y al acabar y por la noche y todo el fin de semana. All right. Pero antes hay que hacer radio, claro. Y hoy van a pasar cositas en Radio en Ruta. Tendremos con nosotros a Emma George, gerente de la Universidad Miguel Hernández, y también al vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González. Felicitaremos de primera mano a los ganadores de las hogueras, tanto las infantiles como de las adultas, y preguntaremos a José Antonio Cerezo, experto y jurado, cuál es su opinión al respecto. También hablaremos con el pirotécnico Jesús Cañadilla, de la pirotécnica Gironina, que será la encargada de disparar en la jornada de hoy. Por supuesto, queremos conocer toda la información sobre el dispositivo de seguridad que hay preparado tanto para hoy como para todo el fin de semana, y por eso entrevistaremos a José María Conesa, el comisario principal jefe de la policía local de Alicante, y sin duda también vamos a abrir los micrófonos de Radio UMH a Fede Molinero, poca broma, porque es el constructor y autor de la foguera de categoría especial de Hernán Cortés. Y por supuesto habrá hueco para la música con la cantante Carlota Adrover, que pondrá la música en directo en el día de hoy, y por supuesto cata de cervezas con Cerveza Postiguet.
Uf,
madre mía.
Y todo en 90 minutos de radio, con la mascleta como colofón y alguna que otra sorpresita más. En los controles, Borja Cabrera, y desde los estudios centrales de Radio UMH, Nuria Morilla. Al inalámbrico hoy, Sonia Martínez. En producción, Francesc Manel Antón. Presentan y animan José Antonio Gil y Roberto Prada. Pónganse cómodos que comenzamos un nuevo programa de Radio en Ruta UMH, especial Hogueras de Alicante. Pues ya lo ha dicho José Antonio, hoy para empezar este Radio en Ruta, este quinto día de fiestas en el 90 aniversario de las hogueras de San Juan, vamos a hablar con el comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, perdón, buenos días, bienvenido a Radio en Ruta.
Buenos días, muchas gracias, encantado
comisario
de estar con vosotros.
Comisario principal jefe, lo hemos dicho bien.
Sí, bueno, cada X tiempo nos cambian los nombres, pero bueno, antes era intendente general jefe y ahora es comisario principal.
Usted es el responsable de que todo vaya bien en las fiestas, de la seguridad de los muchos visitantes que tiene Alicante en estos días.
Sí, yo soy el responsable desde el punto de vista de la policía local. Hay otras fuerzas que también intervienen, como es el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Autonómica, pero bueno, el marrón más gordo efectivamente me toca a mí.
¿Qué dispositivo tiene montado para estas fiestas, sobre todo ahora que se acercan los días fuertes, ya mañana el día 23 con las hogueras en la playa y el día 24 con la crema?
Sí, pues el dispositivo es un dispositivo complejo, yo diría que no es un dispositivo, son varios dispositivos, cada uno con unos objetivos que intentamos coordinarnos entre nosotros y coordinar con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros disponemos diariamente de unos 350 efectivos en calle, en los tres turnos, mañana, tarde y noche, que vamos desplazando de un turno a otro en función de los días. Por ejemplo, mañana, que es sábado, que viene mucha gente de fuera, pues esperamos que sea una noche muy, muy, muy fuerte. Alicante mañana va a estar prácticamente inaccesible. Básicamente nos centramos por la mañana en dar seguridad a la mascleta de luceros. Eso estamos desde las 7 de la mañana ya en ello. Y básicamente intentamos atender sobre todo las funciones que son propias nuestras y que digamos nadie va a hacer por nosotros, como es el control de la venta ambulante. El control de la venta y transporte de material pirotécnico. Y luego, pues por la noche estamos este año poniendo especial énfasis en evitar el consumo de alcohol en lugares públicos no habilitados. Como sabéis, en una barraca se puede beber, pero nos centramos sobre todo en el tema de menores. Vamos a ir arañando espacios de los que la ciudad había perdido, como puede ser Canalejas. Vamos a intentar ir recuperando espacios para la ciudad desde el punto de vista del consumo de alcohol, repito, sobre todo de menores.
De hecho, ayer por la noche también era una noche muy fuerte, pero se consiguió, por ejemplo, que Canalejas pues no tuviera incidente, no tuviera problemas, incluso no hubiera botellón, todo un éxito.
Sí, sí,
¿no?
Yo personalmente pasé anoche sobre la 1:30 y os puedo asegurar que no había nadie. Tengo fotos que lo certifican. ¿Eso quiere decir que no se bebe en Alicante? No es verdad. Pero como decía, nuestro objetivo es ir recuperando espacios como emblemáticos, como Canalejas, donde además era muy peligroso la actividad que se ejercía con un vial de cuatro carriles. Que como sabéis, pues a veces era incluso peligroso transitar por ahí. El costo que generaba luego limpiar todo ese espacio público de los cientos de toneladas de desperdicios que se dejaban, bueno, pues todo eso de momento, estas fiestas, lo estamos consiguiendo controlar.
Lo resaltaba usted, ese problema también con la venta ambulante ilegal de petardos, que se habían incautado más de 18.000 petardos
ayer fueron 18.000, ayer creo que fueron 30 y tantos, es decir, no te sabría decir con exactitud,
pero bueno, saliendo...
Sí, sí, porque además no vamos solamente al carrito de venta ambulante, uh-huh, sino que vamos a las naves nodrizas, ¿no?, que son furgonetas que estacionan en cualquier sitio, incluso en parking, y suministran este material a los cientos de decenas de carritos que hay por ahí en la venta ambulante. Y eso es algo también que nos preocupa, porque nos preocupa que cualquier menor pueda hacer un uso indebido de ese material pirotécnico. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la venta, porque en los sitios donde se vende legalmente, digamos que estamos tranquilos, porque sabemos que no se lo van a vender a cualquiera ni van a vender artificios que no deban. Entonces, bueno, pues ahí estamos, intentando también con el control de la venta ambulante, que estos días se desmadra. Pero bueno, yo respecto al tema del alcohol estoy contento, porque esta noche, por ejemplo, los datos que me pasaban, solamente hemos tenido una llamada, una atención de un problema de coma etílico, uh-huh. sino coma, una asistencia ¿sí? relativa a esto. Hombre, es una noche como de veras es bastante inusual. Seguro que habrá habido más, pero nuestros datos con respecto a los del año pasado son enormemente positivos.
Y además del avance en estos campos, siempre importante el trabajo que hace la policía, pero a veces la gente también puede hacer un poco de prevención. Por ejemplo, ahora, cuando se va a llenar la Plaza de los Luceros de cara a la Majestad, ¿qué recomendaciones de seguridad se le puede dar a los ciudadanos?
Bueno, los problemas de Luceros, básicamente, la experiencia nos demuestra que son asistencias de hipotimias, de caídas, de mareos. Realmente las asistencias son eso. Entonces hay gente que se puede agobiar, rodeada de tanta gente con el calor que hace. Esa gente tiene que evitar el estar en sitios donde pueda sufrir ese problema. Con respecto a la seguridad, desde el punto de vista de la Mascletà, ya nosotros nos encargamos de que la gente pueda transitar o pueda estar en sitios que se consideran seguros. En eso no hay ningún problema. Pero la experiencia, repito, demuestra que la mayoría de esas asistencias son problemas de hipotimia, de bajadas de tensión, de agobio, de calor, golpes de calor. Con eso hay que tener especialmente cuidado. Hay que hidratarse mucho y evitar estar mucho tiempo al sol.
Pues José María Conesa, comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante, muchas gracias por acercarse a Radio UMH. Le dejamos que vuelva a sus labores y asegurarse de que todo siga transcurriendo tan bien como hasta ahora al menos.
Muchas gracias a vosotros por la labor que desarrolláis.
A usted por su trabajo. Nosotros seguimos en Radio en Ruta UMH. José Antonio, acaba de sentarse con nosotros Jesús Cañadilla Nieves, de la pirotecnia gironina, hoy encargado de disparar la Mascletà en este séptimo día de concurso. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos ¿cuántos kilos de pólvora preparados?
91, para ser exactos.
91
y de materia reglamentada.
Y fuera de micros, que hemos estado hablando un ratito con usted, nos ha contado que llevaban mucha electrónica.
Sí, toda la Mascletà se va a disparar electrónicamente vía radio, que es lo que marca la normativa ahora, cuando ya no te permiten entrar en encender nada con bengala, como antes, porque yo llevo ya 32 años en el oficio y antes pues entrabas dentro, pero ahora por seguridad y tanto nuestra como el mejor encenderlo electrónicamente.
Les hemos visto desde primera hora de la mañana montando. ¿Qué dificultades entraña el hecho de hacer una Mascletà en Alicante al ser la plaza circular?
Hombre, al ser la plaza circular, pues tienes público tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y en el frente, y por eso la Mascletà, lo que son la última retención de la Mascletà, pues se monta que la puedan escuchar de los dos sitios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y luego lleva también para el frontal de frente, de la calle de enfrente.
Es un honor disparar en la plaza de Luceros para un hombre como tú, Jesús.
Pues para un profesional como yo, disparar en la plaza de Alicante, de una ciudad importante y una ciudad que le gusta la pirotecnia, pues es un orgullo. Sí,
que le gusta y sabe, ¿eh? O sea, el público sabe muy bien a lo que viene, no es que sea un público inexperto o poco documentado al respecto, ¿no?
No, el público sabe, porque ya de hecho ayer estuve aquí en Alicante viéndola ayer y vi al público, y el público sabe y entiende de Mascletà, porque ya llevan muchos años viendo Mascletà, tanto las Mascletà como los castillos.
¿Ha visto a los otros participantes en el concurso? ¿Ha podido ver alguna más, aparte de la de ayer de Turís?
Sí, he visto alguna más vía internet, las he podido ver.
Y la pregunta es obligada, ¿vienen aquí a ganar, gironina?
Hombre, venimos con la ilusión de ganar, traemos a lo mejor alguna más, algo diferente a lo demás, más digitalizada, con mucho más digital, más que te da algo más de trabajo el digital, y es diferente, el cuerpo es diferente de la Mascletà y diferente a la de ayer.
¿Qué sorpresas tienen preparadas, si se pueden contar?
Bueno, pues los principios van a ir bastante cargados, los principios aéreos, quiere decir lo que vemos arriba, y luego lo que son las retenciones aéreo-terrestres, las terrestres lo que cae abajo al suelo, el trueno que trae abajo, y el aéreo arriba también van bastante cargadas, y luego llevamos un digital al principio llevamos un digital con tanto aéreo como terrestre, que dará vueltas alrededor de la Plaza de los Luceros, y luego para finalizar el final, llevamos un final bastante potente.
Que es lo que el público de Alicante más vibra con el terratremo, sí, final, donde los pelos se ponen de punta.
Ayer me di cuenta que aquí el público, con lo que cuando llega al final, y el final aquí hoy, van a tener un final que lo van a notar que es el final.
Quizás, perdone, sí, continúo.
Sí, el final pues lo van a notar por lo que te digo, porque lleva, va cargado abajo y cargado arriba al mismo tiempo y con el digital, con un digital fuerte, una pantalla digital.
Quizás esa sea una de las claves. El año pasado no pudisteis estar aquí, hace dos sí que estuvisteis, y estuvisteis muy cerca de, a ganar, sí, de ganar el concurso.
Sí, estuvimos muy cerca de ganar el concurso, nos llevamos el segundo premio en los castillos, igual, y igual que el martes estaremos con un castillo, que creo que venimos con un castillo que creo que vamos a sorprender a la ciudad de Alicante.
O sea, que hay intención de ganar tanto en los castillos como en la mascleta.
Sí, vas a un concurso, vas a intentar de ganar, y más siendo una empresa valenciana, como digo yo, del Mediterráneo, pues vienes con la ilusión esa de que es, quieras o no, es tu, casi tu tierra, a ganar.
¿Sigue habiendo nervios después de 32 años en la profesión, cada mañana cuando se empieza a montar todo el dispositivo?
Sí, suele ser de que vas a un sitio importante como es Alicante, que es, y encima un concurso, pues sueles tener nervios. Igual mañana, hoy estamos aquí, mañana estamos en León, mañana disparamos en León. Y en León llevamos mañana un doble espectáculo, porque llevamos castillo de fuegos artificiales y mascleta. O sea, dos cosas también para inaugurar la fiesta de San Juan de León.
Pues le damos las gracias a Jesús Caña Villanieves, de la pirotecnia gironina. Que salga todo bien, que la gente disfrute mucho con su espectáculo y que nosotros podamos vibrar aquí como vibramos cada día.
Efectivamente, esperamos eso, que le guste al público de Alicante, que es soberano, y él sabrá apreciar el trabajo que hemos hecho, y bueno, ya a ver si ganamos.
Muchas gracias y mucha suerte. Gracias por acercarse a los micrófonos de Radio BMH, Jesús.
Vale, gracias.
Pues mucha expectación creada alrededor de la mascletá en el día de
gordos,
hoy,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues Antonio,
los hemos visto, hemos dado ahí una
vuelta.
Gordo.
Petardo gordo.
Odo.
Estamos viendo. Bueno, nos hemos metido entre los petardos, ¿no?
Sí, sí, sí. Menos mal que.
Nosotros y una señora que venía de comprar.
Y estaba cerrada la plaza, no podía subir a su casa por ahí. La plaza a estas horas.
No
está
me
cerrada.
Pueden abrir un momentito que voy para allá. Ha sido.
Iba cargada
el
la.
Dispositivo de seguridad, manda.
Iba cargada la señora. Si se hubiera podido, le hubieran abierto, seguro.
Seguro, pero claro, aquí la seguridad es lo primordial. Uh-huh. Hay que tener seguridad para que la gente disfrute. Seguridad tanto en las mascletas, seguridad tanto en la fiesta. Ya lo contaba el responsable,
claro,
de los cuerpos de seguridad del Estado. Y también hay que tener seguridad en cuanto al monumento. El monumento no puede fallar, porque el monumento es clave. Tenemos con nosotros a un invitado de excepción. Fede Molinero, buenos días, bienvenido, artista fogueres de los pies a la cabeza.
Buenos días.
Bueno, te vemos ataviado perfectamente, que te estábamos preguntando antes fuera de micros. Y no te da calor y no sufres con el traje puesto todo el día, y nos has dicho, esto se lleva adentro.
Sí, sí, al final, además de artista fogueres, soy fogueres y ya es parte de nuestra documentaria de estos días.
Este año has plantado 5 hogueras.
Sí, señor.
¿Cómo se hace eso?
Pues organizando bien el taller. Este año el ayuntamiento a los artistas nos dio un día más para plantar las hogueras pequeñas, que nos ha permitido no ir tan de cabeza y poder descansar más horas, que al final en un equipo de un taller somos 8 o 10 personas los que salimos a plantar en la calle, entonces al final pues tienen que hacer sus horas de descanso y tal, pues sería inviable.
Una de esas hogueras que has plantado este año es en categoría especial, en la hoguera Hernán Cortés. ¿Has quedado satisfecho del trabajo realizado?
Sí, la verdad es que hacía muchísimos años que en Hernán Cortés no se levantaba un remate de esas dimensiones, y el resultado general, quitando, olvidándonos de los premios, es bueno, muy bueno.
¿No has quedado satisfecho en cuanto a los premios?
No, porque considero que se está perdiendo un poco lo que hemos sabido hacer aquí toda la vida. En las hogueras, la gran diferencia con otras fiestas o otro estilo de hacer es los remates, los colores, la simetría. Entonces, cuando ves que eso no se respeta 100%, que están ganando hogueras, que son muy bonitas, que yo no digo que no, son muy bonitas, pero no son la mitad que las. Digamos, deberían de ser, pues claro, entonces que nos digan qué es lo que vamos a valorar, entonces lo hacemos todos.
Claro, ya sabiendo lo que vamos, ¿no?, buscando, nos orientamos a eso.
Y jugamos todos igual.
Es una hoguera este año basada en los conquistadores.
Sí, se llama Reconquista, está Cristóbal Colón, está Pizarro, Hernán Cortés, que nunca se había hecho tampoco Hernán Cortés en Hernán Cortés.
A casualidad.
Y bueno, y ya pues ya alrededor pues todo escenas, hay una escena de la prensa, una escena de los presidentes de especial, hay escenas de dedicada a la mujer como elemento de la reconquista, o sea, muy bien.
¿Cuál es la parte más complicada de realizar de la hoguera, del montaje?
El del montaje es, normalmente suele ser la subida del cuerpo central y remate. Es la parte de más tensión, porque al final en los talleres se suele calcular bastante bien todo, pero claro, estamos jugando en la calle y hay variables que no puedes controlar. Y es el momento de más tensión, cuando está la bula tirando el remate, eso es el momento más duro.
¿Y en taller qué parte ha sido la más delicada?
En taller, al final, un poco el proceso de modelado y de... sobre todo cuando estás creando la maqueta, tienes eso que llevarlo a grande. Entonces todo ese proceso al final tienes que hacerlo bien, porque claro, el resultado es lo que queda en la calle.
Para la gente que no es de Alicante, muchas veces, claro, ve ya el monumento plantado y piensa que eso viene así. Y ni mucho menos.
Nada.
Está troceado, se lleva todo a la zona de montaje y se va montando. Suma delicadeza. Y además tiene una parte final que muchas veces se remata sobre el mismo montaje.
Claro, hay partes que pueden ser que haya que construir en la calle muchas veces. No a lo mejor partes grandes, pero sí arreglos de juntas, arreglos de otras cosas que en los talleres, por mucho que queramos, son naves, no podemos montarlo entero.
Incluso de pintado en ocasiones.
Claro, ¿no? Claro. Hay piezas que a lo mejor, si haces una junta grande por lo que sea, tienes que acabar de rematar en la calle.
Y ese estudio, si alguien quisiera ahora mismo, dice, me haría mucha ilusión participar en la creación de hogueras. José Antonio y yo. Sí. Voluntad toda, pero conocimiento ninguno, conocimiento nulo. ¿Qué necesitaríamos, lo primero?
Pues mira, desde hace un par de años hay un ciclo formativo de grado superior de artista de hoguera y escenografía, que era una reivindicación de los artistas desde hace mucho tiempo, porque, bueno, sí que es cierto que normalmente quien se quiere dedicar a esto pasa antes por los talleres, pero bueno, yo, por ejemplo, cuando empecé con 14 años no había ese ciclo. Tenías que ir, pues como antiguamente, aprendiendo en el taller, ibas por todos los pasos hasta que te lanzas y dices, voy a hacer hoguera.
¿Esto te viene de familia?
No.
¿O cómo ha sido...?
No, ya a mí me gustaban y yo salía del instituto y digo, a mí me gusta esto. Y me iba por las tardes a un taller a aprender.
¿Y ha sido una carrera de largo recorrido?
Sí, la verdad es que sí. Yo mi primera hoguera adulta la hice con 20 años. 21, para ser exactos. Tengo la 37.
Estamos en 2018. Han montado 5 hogueras. ¿Estás pensando ya en las del año que viene?
Por supuesto. De hecho, los talleres, cuando uno está cargando y tal, ya la tienes quemada esa hoguera. Ya de tanto verla tantos meses, ya necesitas empezar a crear otra cosa, por parte de lo bonito es la creación.
Y una cosa que mucha gente se ha planteado, yo creo que alguna vez, sobre todo la gente que lo ve por televisión y que no conoce la fiesta de primera mano, el momento de la crema. Es el momento de la culminación de la fiesta, pero claro, hay gente que dice tanto trabajo detrás para quemarlo.
Yo siempre digo lo mismo, llegan y preguntan y te dicen, ¿no te da pena? ¿Pena? ¿Pena? Si lo digo, perderlo de vista ya. De hecho, es trabajo para el año que viene. Si no lo quemo, no me quedo sin trabajo.
Para guardarlo en casa, claro.
¿Y alguna vez que pasa que empieza a arder la hoguera y no acaba de quemarse? Porque uno de los momentos que más celebra la gente es cuando se quema el remate y cae.
Sí, cae. Lo que pasa es que hay veces que normalmente intentamos preparar las hogueras también un poco pensando en la crema. Porque al final las cremas tienen que ser una cosa bonita y es parte de la labor del artista que la hoguera caiga bien y demás. Pero claro, no puedes ir a quemar todas. Yo con 5 no puedo ir a quemarlas. Entonces eliges, preparas el resto y te quedas en una. Pero claro, muchas veces pueden fallar cosas.
Bueno, pues agradecemos a Fede Molinero que se haya acercado en esta mañana de viernes aquí a Radio MH a contarnos su dilatada experiencia, ¿sí?, amplio conocimiento. 5 hogueras, José Antonio.
5, que se dice pronto. 5 y además una.
Yo pienso
especial.
En una y me agobio.
Hombre, que no para menos, y hay que plantarla, que todos los detalles estén muy bien. O sea, un trabajo que hay que valorar.
Ahora, a disfrutar de la fiesta y que vaya todo perfecto en la crema.
Muy bien, muchísimas gracias.
Agradecemos de nuevo a Fede Molinero que haya tenido la deferencia de acercarse a hablar con nosotros en un día ajetreado. Ayer se conocieron los premios, Hernán Cortés de categoría especial no fue la agraciada, ganó, como hemos dicho, Seneca Autobusos. Enhorabuena para ellos, igual que le dimos la enhorabuena a Florida Portazgo ayer en categoría infantil. Pero lo importante sobre todo es participar. La hoguera no es la que gana, la fiesta de las hogueras son todas las ciudades, todos los distritos, todas las comisiones de fiestas plantando para que haya, claro, muchos monumentos, para que la gente pueda recorrer la ciudad encontrándose un monumento tras otro y para que todo el mundo en la ciudad pueda disfrutar de las fiestas, tanto los que están como los que vienen.
Claro, porque ahora viene mucha gente. Sí, hay gente que se va, bueno. Evidentemente vivir ahora mismo en el centro de Alicante no es fácil. Hay cohetes por la mañana, música por la noche. es un espectáculo constante.
Leíamos esta mañana en el periódico de información un reportaje que habían hecho sobre esa circunstancia. Tanta gente que viene y tantos otros que se van, que no les gusta tanto la fiesta, sí, o que están en circunstancias personales. Que,
menos mal,
que
no, menos pueden, mal, porque si
no pueden
todos
estar
aquí
con la barraca debajo de casa y que optan por poner fuga.
Exacto, dicen, pues bueno, ahora pasar un fin de semana tranquilo en el campo, en la montaña o donde sea, pero alejado del centro neurálgico de la fiesta, como es la Plaza de Luceros y como son también todos esos barrios que se engalanan con la llegada del inicio y con la llegada de las hogueras de Alicante.
Pues ya hemos dicho que si uno se van, otros vienen. Es el caso del vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González, que se sienta ahora aquí a la mesa de este programa de Radio Radio en Ruta UMH. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todos.
¿Viene José Luis listo para disfrutar hoy de la mascleta?
Claro, va a pasar calor ya.
Y vienes a hablarnos también de algo muy importante, y es que la semana próxima en la Universidad Miguel Hernández se realiza el acto de clausura del curso. Habrá un nuevo honoris causa, Tino Villanueva. Cuéntanos más sobre Tino, porque creo que tú le conoces.
Sí, es un honoris especial por un poco. El contexto es el siguiente. Tino es un profesor emérito de la Boston University, Massachusetts, y originariamente ha sido profesor y él nació en Texas y tiene vinculación con Texas State University, que es una universidad con la que nosotros tenemos también bastantes vínculos, y es uno de los grandes referentes en literatura chicana en los Estados Unidos. La literatura chicana es un movimiento social, incluso político, de lucha desde los años 60, y que ahora pues ha cogido bastante pujanza y fuerza por la represión que están, que están sufriendo los inmigrantes, sobre todo mexicanos, con la administración Trump. Tino Villanueva, lo que te comento, es un referente en Estados Unidos y viene gracias al acuerdo que hemos puesto en marcha entre el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Entre los dos hemos creado un área que se llama el Área de Estudios Hispanounidenses, que lo que pretende es tender puentes entre universidades norteamericanas y universidades españolas. Desde las universidades norteamericanas, para conocer movimientos y personas que están trabajando en pos del español, del desarrollo del idioma español, y desde aquí para promocionar la figura de Miguel Hernández.
José Luis, disculpa que te interrumpa, pero actualidad manda. Acaba de llegar Chimo Puig al set de las radios y tenemos a nuestra compañera Sonia Martínez con el inalámbrico lista para lanzar un canutazo a Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana. Sonia, adelante. No sé si nos escucha Sonia, pero bueno, estamos viendo a Chimo Puig intervenir delante de los medios de comunicación.
Se
que
han
ahora mismo
todos, ¿eh?
Sí, se han agolpado, sí, 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 en torno al presidente.
El presidente de la Generalitat es lo que tiene. Vamos a ver si enseguida escuchamos ya a nuestra compañera.
Ahí está
Sonia Martínez.
El micro de Radio UMH. No oímos de momento.
Bueno, eso es una cuestión que los scouts van escuchamos a decidir en función de lo que es la representatividad que existe en los scouts, y sobre todo pensar que el Consejo Valencià de Cultura ha de ser un espai de cooperació en l'administració, d'assessorament i de defensa dels drets culturals de la nostra comunitat. Això és el més important. Jo crec que el Consell ha fet molt bon treball en aquests anys, presidit per Santiago Grisolia, que fa un treball d'harmonització, de catalització, de francament positiu, i espero que així no continuï. Bueno, mire, yo soy respetuoso con las decisiones judiciales, estamos en un Estado de Derecho, un Estado garantista, pero efectivamente creo que hace falta un cambio de mentalidad. Más allá del cambio de las leyes, sobre todo hace falta un cambio de mentalidad. Y creo que realmente son consecuencias de una mentalidad machista que es muy mayoritaria aún, demasiado mayoritaria, en muchos ámbitos de la institucionalidad.
¿Ha habido un cambio de última hora por parte del anterior gobierno central con respecto al corredor mediterráneo? ¿Nos podría intentar explicar qué van a hacer a partir de ese instante y en qué consiste exactamente?
Bueno, realmente de lo que se trata en estos momentos es que ante el nuevo dictamen que va a ir al Consejo de Ministros, del Consejo de Primeros Ministros, que va a haber el fin de semana, al parecer, según hemos podido conocer, ha habido un cambio propiciado por el Gobierno de España anterior, en el que deja dos ramales fundamentales para nosotros, el de Madrid-Valencia, el puerto de Valencia, y por otra parte el corredor Cantábrico-Mediterráneo, como no,
prioritarios. Esto nos parece, primero, una enorme deslealtad por parte del gobierno anterior, porque en todo momento no se había reflejado en ninguna conversación este cambio de criterio por parte de Fomento, y desde luego lo que vamos a exigir al nuevo gobierno es que cambie esa situación, y mañana mismo he convocado una reunión con la consellería y desde luego sobre todo con el puerto, con las organizaciones empresariales, para dar respuesta a lo que nos parece que es intolerable, sobre todo como estrategia de futuro para la comunidad valenciana.
Muchas gracias.
El presidente de la Generalitat en directo, Ximo Puig, en Radio UMH.
Muchas gracias, Sonia Martínez, nuestra compañera inalámbrico, lanzando ahí al presidente de la Generalitat de ese micro de Radio UMH. Y nosotros estábamos hablando con el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González, que nos estaba hablando del nombramiento honoris causa futuramente por la Universidad Miguel Hernández. La próxima semana será el viernes, de Tino Villanueva, un hombre artista que se le considera humanista del panorama actual. Además de escribir, también ha realizado trabajos en pintura y escultura, y sobre todo ese trabajo que nos estaba contando José Luis, esa denuncia del problema que está sufriendo ahora mismo, bueno, lleva tiempo sufriéndolo, pero ahora se ha acentuado, de la inmigración mexicana en Estados Unidos. Es ya una situación más que grave lo que hemos visto últimamente, aunque han medio reculado el presidente Donald Trump. Lo que se está viendo y siguiendo a través de las noticias y de algunos periodistas UMH que están allí lanzados, vamos, es muy preocupante.
Sí, sí, este movimiento surge en los 60, el movimiento chicano, como protesta a tensiones que había en ese momento, pero como tú dices, es que lo que hay ahora es mucho más grave que de lo que pasó con otras administraciones, ¿no? Ahora ya estamos llegando a unos límites que son insostenibles, ¿no? Con lo cual, pues mira, cobra más actualidad y es más interesante el que venga Tino Villanueva a la UMH y que se le nombre honoris causa, ¿no? Y es lo que te comentaba antes de entrar con el presidente. La idea también es llevar la figura de Miguel Hernández, su poesía, su obra, a universidades norteamericanas que son muy fuertes y muy pujantes en cuanto a la enseñanza del idioma castellano. Estamos hablando que Estados Unidos, después de México y ya más que España, es el país donde más se habla el castellano, ¿no? Entonces, hay muchos departamentos de lingüística española y todo. Estamos intentando fortalecer lazos con todas estas universidades, y una manera es a través de la cátedra Miguel Hernández, en este caso ahora tirando de José Luis Ferris, promover el español allí. Y también que nos vengan corrientes como la de la literatura chicana y otras desde los Estados Unidos, ahora a través de Tino Villanueva. Eso es un poco en esencia lo que quiere hacer el área de estudios hispanoamericanos, vicerrectorado de Relaciones Institucionales, vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tender puentes.
Y has nombrado a la cátedra Miguel Hernández y a José Luis Ferri, exponente máximo, un referente en periodismo UMH, escritor, y va a ser padrino de Tino Villanueva.
Va a ser encargado de hacer la laudatio, porque esto era blanco y en botella, ¿no? Queríamos ponerlos en contacto. Yo personalmente quería ponerlos en contacto porque seguro que ya, evidentemente, han estado ya durante este proceso de trabajar los discursos, han estado en contacto, pero a partir de ahora la relación entre ambos, Tino llega el lunes de París, que está allí dando conferencias, la relación entre ambos seguro que puede ser muy, muy fructífera porque tienen muchos puntos en común. O sea que sí que pueden ser dos personas clave a la hora de tender esos puentes, no solo con Boston University o con Texas State University, sino con otras universidades que están trabajando todas estas cosas allí.
En el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales no paráis quietos, que se suele decir. Ahora están todas las salidas a Ruanda, ese quinto campus de la Universidad Miguel Hernández. Hace poco había un viaje de representantes que estaban por Estados Unidos, si no me equivoco. No mucho se hizo un seminario de comunicación para iniciar la comunicación sostenible. ¿Qué nuevos proyectos tenéis preparados ya que tenéis ahí en nevera?
Sí, ahora el lunes tenemos a varios representantes de universidades chinas. Es importante trabajar el mercado asiático, y sobre todo a través de Asia March se está haciendo bastante bien, y con Vicente Micol, que ha viajado y ha tenido ya contactos interesantes, importantes, que ahora tienen su retorno con estas visitas que vamos a tener la semana que viene por aquí. Efectivamente, hemos estado en NAFSA, es la segunda vez que vamos a NAFSA. NAFSA es la feria más importante de universidades de los Estados Unidos. Este año se ha hecho en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Estuvo la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Inma, con Vicente. Y también, por lo que se ha intentado es reforzar lazos que ya teníamos y estrechar nuevos. Y bueno, en esas estamos. Y bueno, lo de Ruanda que tú dices, que es una, yo creo, para mí es uno de los, las joyitas de la universidad, de los proyectos más bonitos, y cada año crece un poco más. Y ahora ya se está preparando todo y con más proyectos para que siga creciendo en otros ámbitos.
Pues agradecemos a José Luis González, vicerrector adjunto en Relaciones Internacionales, que se haya acercado a Radio MH a contarnos todos estos proyectos y ese futuro nombramiento de Tino Villanueva, próximo honoris causa de la UMH. La próxima semana se lo contaremos en Radio MH. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Seguimos en este Radio en Ruta, especial Fiestas de Alicante, Les Fogueres de San Juan, 90 aniversario. Uf, José Antonio, 90 años. 90 Imagínate años. Hacer un programa 90 años.
Bueno, ¿seguido o podemos parar de vez en cuando?
Hombre, yo seguido no lo haría.
Hombre, seguido es complicado.
Hay que hacerlo cada poco. Nos está diciendo nuestro compañero Francesc Manel que tiene nuevos invitados preparados para sentarnos a la mesa y nosotros le damos carta blanca para que el próximo invitado de este programa especial se siente ahora, claro, aquí a los micros de Radio MH y hablemos con él.
Quien se sienta, habla.
Quien quiera, Francesc Manel. Tenemos una lista de espera.
Bueno. Vayan pasando, por favor, de uno en uno, no se me agolpen todos en la puerta, pero eso es lo positivo. La radio en directo tiene esto, que hay muchos protagonistas, hay muchas personas con las que podemos hablar y sobre todo de manera tan diversa, desde lo más profundo de la Universidad Miguel Hernández a lo más social en el día de hoy en Alicante y especialmente en las hogueras de San Juan.
Es que tan pronto puedes hablar de seguridad, tan pronto puedes hablar de relaciones internacionales, tan pronto puedes hablar, no sé, de cerveza.
Sí, de cerveza, porque es que en la mascletá no falta ni el agua ni la cerveza. Entonces hemos querido ir al fondo de la sociedad alicantina, al fondo de lo que le gusta a la mayoría de la gente. Por eso queremos conocer la cerveza artesana que tan de moda está después de que en el día de ayer estuviéramos hablando con Santa Fa. Hoy es el turno para las cervezas artesanas de Postiguet y por eso ya tenemos a la gerente de cervezas Postiguet, a Sara Calatayú, que le damos ya las buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sara? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por un placer que te hayas sacado un hueco de tu apretada agenda para venir hasta aquí, hasta nuestro set en la Plaza de Luceros.
Muchas gracias y un placer estar con vosotros aquí.
Bueno, si tienes calor, nosotros te regalamos un gorro de la Universidad Miguel Hernández, porque el sol, si da de pleno, puede ser muy perjudicial. ¿Cómo está yendo esta semana para cerveza Postiguet? Semana con muchísimo lío y además hoy también que ha sido un día muy complicado, ¿no, Sara?
Pues sí, hoy hemos tenido una visita que no, sí, no nos dan fiesta los inspectores. Sí, sí.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué visita habéis recibido?
Hoy hemos recibido pues la visita de aduanas. Uh-huh. Al ser una cerveza, pues se paga el impuesto especial de alcoholes. Uh-huh. Sí. Y nada. Y ha salido todo muy bien, como tenía que salir.
Claro que sí. Bueno, sois cervezas Postiguet, cervezas artesanas de Alicante y ya habéis cumplido vuestro primer aniversario. ¿Qué tal ha sido este año?
Correcto. Pues muy bien, para ser el primer año introducir una cerveza aquí en Alicante, artesana, de forma natural que se elabora, pues bastante bien. La gente se está haciendo a que se puede tomar, aparte de la cerveza, digamos, comercial, se puede tomar cerveza natural.
Que cerveza artesana y además, como bien decís en vuestra página web y en vuestra información, 100% alicantina, hecha para los alicantinos y por alicantinos.
Correcto, como decimos nosotros, que la gente que viene a la fábrica, que tenemos una zona de tap room donde puedes probar las cervezas de temporada y las fijas, pues siempre contamos cómo elaboramos la cerveza, damos la descripción de todo lo que tenemos en la pizarra de cervezas y siempre decimos lo mismo cuando terminamos, perfil alicantino, son estilos distintos, pero que son cervezas fáciles de beber, graduaciones, claro, bajas, pues lo que se consume aquí. Y como la venta la hacemos ahora mismo aquí en Alicante, pues seguimos con esa filosofía para los alicantinos.
Vamos ya al grano, Roberto, vamos a descubrir, vale, esas cervezas artesanas.
Habrá que saber,
Postiguet, porque tenéis un montón, ¿eh? Desde la Vamos a Ver, que ya esa con el nombre me ha ganado, como la Campera, vamos, sabores para todos los gustos, ¿no?
Correcto, sí. Empezamos nosotros con la dorada, que digamos que es la rubita, que es lo más parecido de sabor a la que estamos acostumbrados a tomar aquí en Alicante. Pero eso, hecha 100% malta, el lúpulo y la levadura, nada más. Ni pasteurizamos tampoco la cerveza, ni la filtramos. Y esa digamos que es nuestra joyita. Sí. Y luego ya tenemos pues una tostada, pues igual, es una brown, pero muy refrescante. Luego nuestra Vamos a Ver, una palabra muy típica alicantina.
Es alicantino 100%.
Total, total.
Es así que ya es un estilo, el estilo IPA, que lo que predomina es el amargor. Lleva un poquito más de graduación alcohólica, pero gusta bastante también dentro de... Y luego ya pues las de temporada, como la que dice la campera, la primera ahumada que se ha hecho aquí en la provincia de Alicante, igual, normalmente una ahumada te la tomas como copa, son 7, 9 grados, aquí nos hemos bajado a 5,3, entonces tiene...
Para poder tomarse dos.
¿Eh? Correcto, claro. Te puedes tomar dos con una tapita. Eso para es. Comer.
Con su maridaje. Ahora, para ver la mascletá, ¿cuál nos recomienda? ¿Cuál sería ideal destapar ahora mismo para este ambiente previo de la mascletá, que ya empieza el olor a pólvora?
Ahora mismo lo que hay que hacer es hidratarse, y la mejor manera de hidratarse es con una cerveza natural, porque es un alimento al fin y al cabo. Con la dorada, por supuesto.
La dorada.
¿Estáis preparando algo nuevo para la próxima temporada?
Pues ahora, en breve, dentro de... cuando acabe ya el verano, empezaremos con otra nueva, porque ya te digo que de temporada vamos haciendo varias, unas dos o tres al año. Y ese, digamos, que es el rodaje de la cerveza, y lo bonito de la fábrica de cerveza artesana, que vas haciendo más cositas y vas probando y vas... Y tiene mucha aceptación.
Tiene mucho de I más D, pero sobre todo lo ha recalcado, y creo que es importante que sea una cerveza natural.
Correcto. Natural es lo que nos diferencia a todas las micros, los que elaboramos cerveza artesana, que tiene que ser 100% lo que vayas a poner, o sea, o maltas, o puedes mezclar con avenas, pero es 100% malta.
Y a toda esa gente que todavía se resiste a probar la cerveza artesana, que dice... Yo es que soy de tradición, a mí me gusta la industrial. Yo esto no lo entiendo, ¿qué les dirías?
Muy bien, pues a ver, lo primero, que es muy lícito, o sea, hace poco en un artículo sobre cerveza artesana hacían una comparación, y no es lo mismo beberse un trinaranjus que beberse un zumo de naranja recién exprimido.
No es lo mismo.
No es lo mismo, o sea, están muy buenos los dos, pero es totalmente diferente. Pues con la cerveza pasa...
¡Uy!
Madre mía, ahora sí que nos pongo por el contento.
Mira. Esta es la mejor prueba, con cerveza. Sí, bueno, probarla.
Y al final es una cuestión también de educar el paladar.
Correcto, esto es cultura también. Entonces nosotros allí dentro de la fábrica, está abierto al público, y siempre estamos, es cultura, es hablar y decir lo que... Porque sí que es verdad que aquí en Alicante, también por el clima tan mediterráneo, se bebe muchísima... Hombre, por supuesto.
Está pidiéndonos ya, acaban de traer cinco cervezas y ya nos ha quitado una.
Dicho, que vamos a tener que ponerle nombre.
Una cerveza postigué, claro. Está para mí, esta me la quedo yo.
Como, es que vuelan. Queríamos hablar también de la fábrica, porque tenéis la fábrica, bueno, muy cerquita de la autovía, cerca de Alicante, en el polígono de las Atalayas. Allí podemos conocer el proceso de la creación de la cerveza postigué y también probarlas y acompañarlas con su correspondiente maridaje.
Sí, os explico, que mucha gente aún... Llevamos un año y mucha gente aún no lo sabe, que dentro de la fábrica tenemos una zona que se llama tap room, que quiere decir sala de grifos, en las cuales tú puedes probar la cerveza, igual las fijas y las que vamos elaborando de temporada. Y también, por supuesto, tenemos una pizarra con nuestra cerveza y otra pizarra con las comidas que hacemos. Todo cocina artesana y casera, nada de precocinados, o sea, igual que la cerveza, pues la comida, claro, igual. Y nada, y la gente, pues eso, pues vienen los domingos a tomar el aperitivo, hacemos también visitas guiadas el último domingo de cada mes, van a la fábrica, les explicamos el proceso de elaboración, lo ven todo, y luego ya pasamos al tab y eligen un menú o una degustación.
¿Dónde tenéis la fábrica?
En el polígono de las Atalayas.
Y cualquiera que quiera acercarse, como has comentado, tiene que registrarse en algún sitio, tiene que contactar con vosotros vía mail.
Tienes dos opciones: si quieres hacer la visita, lo tienes a través de la página o el número de contacto de la fábrica, y ahí damos toda la información. Y luego, si quieres ir simplemente a tomarte una cerveza o a picotear algo, estamos abiertos de martes a domingo.
De martes a domingo, pues ese es el mensaje, José Antonio. Ahora que se nos acaba el programa de fiesta, algo habrá que hacer.
Algo habrá que hacer. O sea, hoy estáis abiertos, ¿no? Hoy es viernes.
No, porque estamos en plenas hogueras.
Es verdad. Bueno, nos reservamos para las próximas semanas, ya cuando esté la agenda un poco más vacía.
Cuando queráis.
Pues Sara Calatayud, será todo un placer visitar y conocer la fábrica de cervezas Postiguet, para seguir conociendo esos sabores auténticos, artesanos y, por supuesto, también alicantinos. Todo un placer, Sara.
Muchas gracias.
Pues ahí está, cervezas Postiguet, verdaderamente siempre increíble el sabor por parte de cervezas Postiguet, y que han tenido ese detalle de conocernos, de venirse hasta aquí, hasta el set de Radio UMH, la mismísima plaza de Los Luceros, cuando ahora mismo son la una y cuarto.
Han tenido la diferencia de venir, han tenido la diferencia de traernos la cerveza. Vamos a hacer la cata, ahora no, porque estamos trabajando.
Cuando acabe el programa y lo publicamos en redes.
Y nos vamos a poner muy contentos, sí. Seguro.
Correcto. Bueno, Roberto, ahora con qué vamos.